Para hacer el mojo verde, mirad, medio pimiento verde. Medio pimiento verde. Lo pico así. Apuntaros esta receta del mojo verde también, porque os va a servir. Los canarios lo utilizan.
Carlos Arguiñano porta més de 50 anys dedicant-se a la cuina, dels quals 30 també a la televisió. De fet, el seu carisma i la seva manera d'explicar les receptes que prepara l'han convertit en un dels cuiners més coneguts i més estimats d'Espanya. Per celebrar el seu 50è aniversari rere els fogons, va publicar un llibre amb algunes de les millors receptes que ha preparat al llarg de la seva carrera. Un llibre que ara, i per primera vegada, columna dita en català, amb el títol 1000 receptes d'or, i que avui es posa a la venda. Aquest matí és un plaer poder-ne parlar amb el seu autor, novament aquí al món RQ, Carlos Arguiñano. Bon dia, Egunon. Què tal, Carlos? Com estàs?
Egunon, bon dia. Què passa, Jordi?
Muy bien, ¿y tú cómo vas?
Yo muy bien. Tú ya sé que has pasado apuros, pero te has recuperado ya, ¿no?
Yo he pasado el bicho y esto ya está recuperadísimo.
Ya está, bueno, Jordi, me alegro mucho.
¿Tú qué tal?
Yo muy bien. Yo estoy en una edad importante, porque como estoy entre los 70 y la muerte, pues aguanto perfectamente. Sí, yo no tengo prisa.
Oye, hemos visto en Instagram que ya tienes el hotel-restaurante de Sarauz, que lleva tu nombre, abierto al menos en la zona interior de la cafetería, también la terraza con esas vistas espectaculares, los que hemos estado en tu restaurante en Sarauz. ¿Tú que eres el rey del perejil, empiezas a notar ya brotes verdes o no?
Sí, se empieza a ver brotes verdes, pero muy pequeñitos todavía, ¿eh? Esto va a ser lento, claro, porque la caída ha sido muy fuerte. Sí, llevamos casi 3 meses sin encender el fuego en los restaurantes y en los bares y en las cafeterías. Pero bueno, ya se han abierto las terrazas al 50%, el interior también esta semana aquí en Euskadi. Y bueno, poco a poco pues nos iremos incorporando, pero va a haber muchos problemas, porque el turismo, pues como todos sabéis, y en Cataluña lo estáis viendo ya, pues no va a venir a saco como estaba viniendo. Yo cada vez que iba a Barcelona decía, tío, parece que en Japón no hay japoneses, los veía todos en Barcelona. Y yo iba por la calle y es que me daba la risa, porque yo como soy de pueblo, pues de vez en cuando ves alguno, pero yo veía... Pero cuadrillas y cuadrillas de japoneses por Barcelona, y que con los que iba yo a mi lado decía, me empezaba a reír, diciendo, ¿en Japón habrá alguien?
Esto va a ser tremendo ahora, porque claro, efectivamente, sí. Va a haber un turismo, digamos, muy interior, este verano seguro, yo creo que va a haber mucho turismo interior, claro, y los restaurantes os tendréis que reinventar indiscutiblemente, por ejemplo, no sé si poner menos mesas, a pesar de que vuestro restaurante en Sarauz es muy amplio ya, pero si tenéis que poner mamparas, o si estáis trabajando ya, por ejemplo, si en el País Vasco ya estáis trabajando en esto y en tu restaurante, de a ver cómo vais a abrir, ya no pregunto cuándo, porque esto lo veremos seguramente la semana que viene, pero si no, ¿cómo se va a poder abrir?
Sí, bueno, mamparas eso no. Mamparas yo creo que no va a haber en ningún lado. Eso al principio se vieron imágenes y daban imágenes por televisión, en la prensa con mamparas, pero es un absurdo. No, yo creo que nos vamos a tener que reinventar, está claro. Que va a ser, pues las mesas van a estar más separadas, que todo el personal va a estar perfectamente preparado para en cuanto a limpieza, higiene, que a los clientes cuando vengan también se les va a invitar a que se laven todas las manos, a que, en fin, que todo sea lo más correcto. Yo creo que en ese sentido vamos a ganar todos en cuanto a higiene y limpieza. Y a partir de ahí... Me apura un poco los sitios que son pequeños, con mesas pequeñas, con la gente que comía codo con codo. Yo hay multitud de sitios en toda España y en Cataluña, muchísimos. Que comes muy rico, pero pegándote con el codo con cualquier persona que jamás has visto ni la vas a ver. Uh-huh. Y he disfrutado yo muchísimas veces de esas comidas y cenas. Esto lo van a tener más complicado. Los que tenemos locales amplios, pues aunque trabajemos, demos menos clientes, pero tenemos que animar a todos los paisanos, a toda la gente del interior de todo el estado, que vayamos primero visitando nuestras propias comarcas y luego pues las comarcas pues que están cerca, y luego pues ir visitando lo que es todo el estado poco a poco, porque estábamos también muchos viajando a Sudamérica y a Honolulu sin conocer Asturias, sin conocer Córdoba, sin conocer Lleida, sin conocer Tarragona, vamos a tener la oportunidad, porque hemos tenido la oportunidad de conocer muchos nuestros propios pueblos, porque la gente siempre va por las mismas zonas y hablas con la gente y dices, joder, oye, he descubierto, joder, el barrio este de aquí atrás, en Zarauz, joder, no había estado nunca, oye, he ido a Pagueta, joder, no Vall d'Hidruca, que Pagueta es un monte precioso que tenemos aquí, pues a una hora y media del pueblo, pero la gente tira para la playa y no mira nunca para el monte aquí. Y ahora, pues la gente ha mirado para todos los lados y se ha descubierto muchísimos chocos, muchísimos sitios interesantes. La historia va a ser que vamos a tener que estar todos bien agarraditos de la mano, empujarnos unos a otros en el buen sentido y colaborar siempre que sea posible con la gente más débil. Esa va a ser la misión. Sí, yo, desde luego, lo mío, pues parece que como si lo tuviera solucionado, pero yo tengo muchísima gente a mi alrededor a la que tengo que ayudar y con los que tengo que colaborar.
Bravo. Como decíamos, antes llevas 50 años como cocinero, de los cuales 30, es decir, ya más de la mitad, los has pasado haciendo un programa en televisión. No sé, es decir, cocinero, todo el mundo dice que es arguiñano. Nadie dice que es presentador de televisión. Todo el mundo dice que es cocinero y que tiene un restaurante y que da, pero llevas ya más años de comunicador que de cocinero.
Pero 48 de casado, eso te da para mucho, ¿eh? 48 años de casado, eso la gente no se, ni se lo imagina lo que es, ¿eh? Eso enseña un montón. No, bueno, oye, 50, 52 años llevo poniéndome el delantal todos los días y con orgullo. Y he tenido la suerte de hacer lo que me gusta, que es cocinar. Y a mí, además a mí me gusta mucho comer. A mí mis amigos me llaman la trituradora, sí, porque no hay cosa que a la que no le hinque el diente.
¿No hay algo que no te guste?
Pues no sabría decirte, no me gustan las cosas que no están bien hechas. O sea, no me gusta.
Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Ferran Adrià dice siempre, por ejemplo, que el pimiento no le gusta.
Pimiento, ya, yo siempre me acuerdo de Ferran porque tengo muy buena relación con él, hace tiempo que no estoy. Pero a mí me encanta el pimiento, sin embargo.
Ya, a mí también.
Hoy estoy preparando unas escórpolas que me habéis pillado en mitad del programa, grabando para mañana estoy. Y siempre que utilizo pimientos me acuerdo de Ferran. Pero a mí el pimiento me encanta en todas sus versiones, además. O sea, el verde, el rojo, el del padrón, los pimientos de Guernica. Yo, me gustan asados, me gustan salteados, me gustan horneados, a la parrilla, de cualquier manera. Para mí tienen misterio.
Perdona, ¿tú grabas de hoy para mañana?
Sí, sí. Es que, joder, si tienes que ir un poco con la actualidad. Antiguamente, hace 20, 30 años, los hacía programas, pues igual, con 15, 20 días de antelación. Tenía adelantados 15 o 20 programas. Uh-huh. Pero cuando me di cuenta que ya no me ponía enfermo, prefiero hacerlos día a día. Y así llevo ya 6, 8 años haciendo los programas de la víspera. Y así vas con la actualidad, haces algún comentario, que a veces me busco problemas, pero bueno.
Ya. No sé si te divierte tanto la televisión, que tu programa, fíjate, Cocina Abierta de Carlos Arguiñano, no ha parado durante estos días. De hecho, este lunes explicabas cómo pelar una naranja sin tocarla con las manos para cumplir con las medidas de higiene y prevención con los alimentos.
¿Cómo pelamos una naranja? De la siguiente manera. Corte. Pinchamos. Pinchamos.
Sí, no es fácil, yo lo vi, no es fácil. Pero ayer narraba, por ejemplo, el cortejo de tus pavos, vamos, como si fueras Félix Rodríguez de la Fuente.
Paco, el pavo, y Mañoli, la pava. La pava extremeña. Mirar cómo pavonea Paco con Mañoli.
¿Y
le
qué
tiene a Mañoli ya? Mañoli. Tuvo unos días cojita, pero ya está en su sitio. Y
bueno,
entonces
la clave del éxito del programa es tener el envoltorio. Es decir, está muy bien los platos, pero las anécdotas, los chistes, los consejos, las risas, todo aquello. Y el contenido es importante. Yo no sé si en este libro de las 1000 receptas d'or, que está en catalán ahora, editado por Columna, claro, aquí no hay de repetidas, pero en los 20 años, en los 30 años que llevas, ¿has repetido alguna?
No, repetir igual, desde luego no. O sea, yo siempre digo que tú unas alubias blancas, imagínate, las puedes hacer de 30 maneras distintas o de 40 maneras distintas. Un arroz se puede hacer de 50, 80 maneras distintas. Yo cuando empecé en cocina, en televisión, pensaba que iba a estar 2 o 3 meses en la televisión, que se me iban a acabar las recetas, porque el ama de casa, en España, en líneas generales, se maneja entre 15 y 25 recetas. Y yo decía, vaya, como profesional, unas 300 ya domino. Y entonces pues pensaba que haría esas 300 y se acabó. Pero se ha demostrado de que bueno, me equivoqué en ese. Yo soy de los que acierto normalmente en mis predicciones, pero ahí me equivoqué. Por suerte me equivoqué, porque hemos sido capaces, teniendo un gran equipo a tu alrededor. Yo solo doy el juego que doy, pero yo estoy rodeado de gente profesional y gente muy mimosa con la gastronomía y la cocina. O sea, que yo, todos los que están a mi alrededor, les encanta el cocinar, les encanta la compra y les encanta mover los ingredientes dentro de una misma receta.
¿Y quieres coger recetas?
Pues en este momento, entre Pachi Trula y Marga González, uh-huh, son los que me manejan las recetas. Porque yo, si quieres que te sea sincero, llevo ya años que vengo a grabar y está todo listo para que se enciendan los focos, me maquillen y arranque.
Ya, hay una cosa, Carlos.
Lo que también te puedo decir es una cosa, que de vez en cuando se me ocurren platos y cosas, pero en un 80% de los casos las recetas me vienen todas marcadas, y que son los que controlan para que no me repita y así. O sea, son,
claro.
Y entonces, pues no sé, como en todos los trabajos, yo, si hay un buen equipo, las soluciones vienen dadas ya.
Aquí hay una cosa, Carlos, que yo siempre he querido preguntar a alguien de los que hacen cocina por televisión, que es, ¿los platos que hacéis se pueden comer después? ¿O hay alguno que dices, joder, madre mía, si esto lo probara el público, me echarían de la televisión?
No me ha pasado nunca eso a mí. Nunca. Yo, sí. Fíjate, en los 6.500 programas que llevo de televisión yo, 6.500, porque 1.000 de ellos los hice en Argentina, ¿sí? yo todo lo que cocino es para comer. Lo hago como si estuviera, como si vendrías tú con tus mejores amigos a comer a mi casa, sí, o tú y tu familia, sí, y yo lo cocino con el mismo cariño. O como cuando cocino yo en mi casa para mi mujer y mis hijos y mis nietos. O sea, le pongo todo el empeño para que todo salga a punto. En la cocina de los últimos años, independientemente de que todo lo que hago yo es para comer y se puede comer, y se come, de hecho, se come todo lo que hago, nada más termina el programa, es tanto, hay sonido de tenedores, todo el mundo quiere hincar el tenedor. Lo que ha cambiado en la cocina en los últimos 20-30 años es en los puntos de cocción. Los puntos de cocción han ido a menos. Antes se cocinaba todo mucho, ahora se le da el punto a la comida. Yo digo, pues que es como bailar al agarrao. Y digo, no se puede bailar de cualquier manera, bailar al agarrao tenía lo suyo. Ahora no sé lo que bailan, ahora les veo estirar los brazos y eso, mirando para arriba, que no sé si están pensando en las musarañas o... Pero entonces estábamos a otra cosa, hace 50, 60 años cuando íbamos a bailar. Y el punto, hay un punto, yo no sé, el punto del frescor de una de un buen chacolí, y joder, tú estás tomándote un pescado, unas córporas, con una botella de chacolí, y a mí me tiemblan las piernas, te digo...
En el libro has dividido las recetas en 11 apartados, empiezas por los entrantes, donde hay las croquetas, luego incluís ensaladas. Habrá mucha gente que las ensaladas le pueden parecer aburridas, a mí no, ¿eh? Hortalizas, que es uno de los más extensos del libro, legumbres, que es lo que hablabas, que los platos de cuchara, que también a ti siempre has dicho que te gustan cada vez más, pescado y marisco. Bueno, básicamente por dos motivos, porque te hiciste cocinero mirando al mar y porque tú te casaste con una pescadera.
Exactamente, me casé con una pescatera. Yo le miraba al pescado y a la pescatera. Y le quitaba las escamas de las pantorrillas a las tardes.
Vaya, sí. Por Dios.
Sí, no, pues ahí.
Oye, ahora que dices esto, tú has tenido una cantidad de problemas muchas veces por el tipo de chistes que has explicado, ¿no?
No, muchas veces no. Alguna vez, sobre todo en los últimos 5 años o así, la cosa se ha puesto... Chistes que hace 10, 15 años eran muy graciosos y los podías contar en cualquier sitio y no pasaba nada, hoy día ahí sí que tienes que andar con pies de plomo, porque salta la liebre enseguida. Y alguna vez he tenido alguna cosa, pero vamos, contando un chiste, o sea... pero bueno, ¿qué vas a hacer? Yo también tengo que reconocer que llevo 30 años hablando solo, y sin que nadie me pregunte nada. Pues alguna me habré equivocado, digo yo. Llevo, yo sé, 3.500 horas hablando solo. Y fíjate la cantidad de cosas que habré dicho. Yo no tengo guión.
Ya. También hablas sobre pastas y masas. De hecho, a ver, estos días, o sea, ha sido alucinante la cantidad de gente que en confinamiento se ha dedicado a hacer pan, se ha dedicado a hacer pasteles, se ha dedicado a hacer pizzas. Tanto que hubo momentos en que tú ibas a un supermercado, era imposible encontrar levadura.
Eso, no había ni levadura ni harina en muchos sitios.
¿Pero esto es porque es más divertido o por qué?
No, bueno, ¿sabes qué pasa? Que el pan es un alimento importante que se come todos los días en las casas. En el 95% de las casas se come pan, o el 98%. Entonces, y es entretenido, no es peligroso. Los niños pueden colaborar haciendo la masa, dándole forma al pan, luego hornear. En todas las cosas que pueden participar los niños, niños y niñas, digo, ¿no? Desde los 6, 7, 8 años, esa gente que muchas veces tenía problemas para comer cosas, si les haces partícipes de la elaboración, luego se lo comen con mucho cariño y encanto.
Estos días que hemos estado encerrado, mucha gente habrá tenido más tiempo para dedicarse a la cocina, porque es una muy buena terapia. También son muchos los que durante esta cuarentena se han grabado cocinando, han hecho fotos de sus platos para compartirles en las redes sociales. Es que hay un tema, Carlos, que es básico. Tú ahora decías, los que tenemos restaurantes anchos, pues mira, viviremos más tranquilos. Los que tienen restaurantes más estrechos, de estos de codo con codo, van a sufrir. Lo que pasa es que efectivamente, y como también tú decías, tienes que ayudar, porque efectivamente habrá más gente que lo va a pasar mal ahora durante unos meses. Pero lo que también es evidente es que hay una parte importante de la población que cuando dices, ¿qué es lo primero, lo segundo, lo tercero que quieres hacer? Es ir a un restaurante.
Sí, mucha gente que habitualmente come en restaurantes, pues en un principio igual pues no le han dado mucha importancia el no ir durante un mes al restaurante, pero a partir del mes yo, gente que conozco de mi entorno, dice, joder, Carlos, tengo unas ganas de que empezáis a abrir, porque yo no echaba de menos ya el restaurante, porque todo el año como en restaurantes, pero es que, joder, el ir a un restaurante tiene un encanto especial. En un restaurante siempre vas con amigos, con familia. Aparte, muchos son de negocios y lo que sea, pero muchas veces, aquí por ejemplo en Euskadi, todas las semanas nosotros vamos la cuadrilla de restaurante, todas las semanas, o de sociedad gastronómica, de chocos, como se le llama, y cuando llevamos dos meses y medio, sin ir a un restaurante de la cuadrilla o sin ir a un choco a cocinar juntos, pues joder, empiezas a desearlo ya, no sé... Entonces, yo creo que ya iremos saliendo, pero va a costar.
Acabo, lamentablemente muchos bares y restaurantes, como tú dices, habrán tenido que cerrar ya, de hecho, por culpa de esta pandemia. ¿En tu programa dabas algún consejo a todos los hosteleros que van a volver a poner el negocio en marcha?
Quiero animar a toda la hostelería española, que yo creo que estamos, como otros muchos, sufriendo un montón. Esto es cierre que hemos tenido ya de casi 3 meses. Vamos a ver si la vuelta, sin complicarnos mucho... Yo le diría a todo el mundo que vuelva a abrir despacito los negocios, sin complicar mucho. A mis hijos también les digo, es el momento de pensar bien en una carta que no sea complicada, producto a poder ser kilómetro cero de cercanías, producto fresco, y como no va a haber mucho turista, pues que por lo menos los que vengan a comer... Que sepan que estamos haciendo las cosas
abrir
bien.
Despacito y con producto de kilómetro cero y despacito.
Sí, yo creo que es la manera. No podemos ahora volvernos locos. Hay que hacer un recetario sencillo, comprando siempre el producto muy fresco. Producto fresco, no quiero decir solamente merluza, rape y lenguao. No, y los puerros, las acelgas, las alcachofas, las zanahorias, las patatas, los pimientos. Estar utilizando... todos estos productos, hacer visitas a las paellesas, porque muchas veces la gente va a comprar las grandes superficies pasando absolutamente de las paellesas. Y hoy nos hemos dado cuenta, después de estos 2 meses y medio, 3, que la gente del campo, los paellesas, los caseros, como llamamos nosotros, tienen una importancia vital en nuestra salud, porque es que cuando tú comes productos frescos, estás comiendo lo que está dando la tierra. Y, hombre, yo no digo que no haya que consumir productos que son a 1000 kilómetros de distancia, pero si son a 1,5 kilómetros, a mí me da mucha satisfacción.
1000 receptas d'or, Carlos Arguiñano.
Oye, ya me hubiese gustado deciros algunas palabras en catalán, pero para eso tendrá que venir mi hijo Carlos, que yo tengo también un Carlos Arguiñano hijo que está casado con una chica de Mollerussa. Y habla correctamente el catalán, y tengo unas nietas maravillosas que tienen 7 y 9 años que hablan el catalán que me quedo alucinado. Me encanta que, porque mis nietas que han nacido en Zarauz le miran a su madre y hablan en catalán, le miran a su padre y le hablan en euskera, y si llega otra persona que saben que no sabe ni euskera ni catalán, le hablan en castellano y van a clase de inglés y tocan el piano.
Pues eso es
alucino.
Enriquiment, moltes gràcies, Carlos Arguiñano. T'estimem i t'apreciem molt. Moltes gràcies, Carlos.
És que recasco i un saludo a tots els catalanes.
Gràcies, una abraçada. Fins ara.
Agur, agur.